García Calvo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Pues así, como le dejan a uno, a ratos.
Está igual que siempre, te diré.
Está como
es
siempre,
la misma
¿no?
imagen, es la misma imagen de hace, no sé...
20, 30, 40.
Vamos a poner 30, 40 años.
¿Trae sus patillas frondosas?
Trae sus patillas frondosas, trae una, dos, tres, cuatro, cinco camisas...
Superpuestas.
Superpuestas, trae un nudo en una de ellas, trae sus anillos, trae es que todo, pues lo de siempre.
A este hombre ya no lo cambiamos, ¿eh, Nativel?
No pretendemos.
¿Qué piensa Agustín García Calvo cuando le reciben a uno con Brassens a estas alturas?
Bueno, lo encuentro bastante natural. Yo me he pasado ya muchos años trabajando por hacer sentir... a través de este idioma nuestro, algo de lo que a mí me había hecho sentir en su francés, no solo con las 19 canciones que traduje para cantar de él, sino con otras muchas que han venido después. De manera que, bueno, es uno de mis muy pocos amores de entre los muertos. De entre los muertos para los cuales rige la misma ley que para los vivos, es decir, que la mayoría son idiotas. No merecen la pena. Y por eso se alegra uno mucho cada vez que entre vivos o entre muertos, como es el caso de Georges Brassens, encuentra alguno que sigue estando vivo, que no es un idiota.
¿Qué sintió cuando le concedieron este Premio Nacional de Traducción al conjunto de su obra?
Muy poquito. He sentido muy poquito, porque he conseguido llegar hasta tan viejo... fabricándome, queriendo y sin querer, una especie de relación con la cultura, con el poder. Suelo decir que la mitad es culpa del poder, que en cualquiera de sus ramificaciones, cada vez que salgo algo, los representantes de ese poder, en lingüística, en filosofía, en ciencia, en política, en poesía, pues hacen como si no hubieran oído nada, ni hubieran visto nada, vuelven la cabeza para otro lado, no dan ni siquiera lugar a grandes diatribas. Y bueno, tengo que reconocer que la mitad de la culpa es mía, porque efectivamente me las he arreglado para llegar a esta situación aparentemente insostenible, en que sigo sacando por ahí cosas, pero manteniendo esta no relación con el poder, con la cultura, contra los cuales no hago más que maldecir, o más bien guerrear constantemente.
¿Se siente perseguido o ninguneado?
No, yo personalmente no me siento nada. Hablo de las cosas que saco de mis obras, que tienen esta virtud de que en lugar de despertar alabanzas o discusiones diatribas, despiertan esta actitud de volver la cara para el otro lado, de no darse por enterados de lo que he sacado ni en razón común, saltando directamente a la realidad, a la política, ni en poesía para cantar o para otras cosas, ni en lingüística y gramática y lo demás.
Bueno, entre los títulos que usted acumula, si puedo decirse así, porque a uno le acaban colgando etiquetas y malditas sean, según tantas veces le hemos escuchado decir, pues Agustín García Calvo es catedrático emérito de filología, si no tengo mal el dato, poeta, dramaturgo, ensayista, hay que decirlo, traductor, como es obvio, y hasta le premian por ello. ¿Y se puede definir usted, García Calvo?
No, voy a intentar desdefinirme ya dentro de lo poco que me has definido tú mismo. En cuanto a lo catedrático emérito, ya casi me he olvidado. Hace ya prácticamente 9 años que no he vuelto a acordarme de la vieja Facultad de Letras.
¿Pero usted las clases las da en los cafés?
No, lo que llevo haciendo desde hace 9 años es una tertulia política, que así se llama.
¿Pero si los deja todos embobados?
Los deja, es una tertulia política que se hace en la cacharrería del Ateneo de Madrid.
Sí.
Y eso es lo más constante que llevo, y todos los miércoles a las 8:30 estoy ahí acompañado generalmente de más o menos 100 personas, unas más o menos asiduas, otras más o menos nuevas. Y eso es lo que más alegría me da, y desde luego pues me alegro que los hados, los dioses, me hayan permitido cambiar la universidad academia.
Le iba a preguntar sí. que si eran asiduos o que si pasaban una vez y no volvían. Tiene muchos seguidores. Iba a decir fieles, pero quizá me he hecho una bronca.
No hay, en este caso se trata de contertulios que más o menos han entendido qué es lo que quiere decir, mucho más allá del significado de la palabra, este intento de guerra constante contra la realidad, descubrimiento de las mentiras sobre la que la realidad y el poder están constituidos. Y de ellos pues me acompañan unos pocos desde el principio, desde hace 9 años, otros son más o menos asiduos, y la mitad pues no, son la mitad más bien vienen ocasionalmente, vuelven o no vuelven, y cosas así.
¿Le quedan discípulos notables que hayan tenido el éxito dentro de ese poder al que usted rechaza con tanta contundencia?
Hay que recordar que García Calvo es de la quinta de Tierno Galván. ¿Sí? Y Aranguren.
No.
Bueno, de la quinta.
Bueno, de la quinta no, le echaron de la universidad al mismo tiempo.
Mi unión con Tierno Galván y Aranguren se debe a los estudiantes en el 65, de los que seguramente no os acordáis para nada.
Sí, estamos diciendo que les echaron de la universidad con una manguera, les regaron a todos.
Yo he sido viviendo de eso. No hablo ya por Tierno y por López Aranguren, pero yo sigo viviendo de los días de febrero y marzo del año 65.
¿Te gusta vivir de rentas?
No son rentas, es que eso para mí sigue estando vivo, y lo que hago, por ejemplo, en el Ateneo o ahora mismo despotricando con vosotros, para mí es una simple continuidad de lo que más en grande y repentinamente se hizo con el levantamiento de los estudiantes en febrero del 65. Así de simple.
Despotrica poco, porque dice que tiene la culpa, que usted tiene la culpa de la automarginación, es suya y nada más que suya.
Digo la mitad, por decirlo de alguna manera.
¿O no?
Sí, y efectivamente hay que reconocerlo.
Está todo el día pinchando y dando la lata, claro, lo normal es que le marginen.
Lo que pasa es que esa relativa marginación de la que tengo la mitad de la culpa hace que naturalmente mis medios de despotricar no se parezcan para nada en volumen a aquellos de que dispone cualquier político, diputado, ministro, comerciante o regente de bancas o lo que sea. No puedo compararme, tengo que arreglarme para despotricar con los medios que puedo y que me comprometen demasiado, que no me hacen venderme, que es la condición que el poder suele exigir para proporcionar más medios.
No sé, que voy a por alguna pregunta concreta, Nativel, a ver si me lo traigo a mi terreno. No sé cómo estaría la Gran Vía a estas horas, pero veo que van a invertir 3 millones de euros en poner luces navideñas en la ciudad. Usted estará encantado.
Yo deben estarlo haciendo, ya he visto algún monigote de vez en cuando. De manera que sí, efectivamente, como supones muy maliciosamente y bien, estoy encantado, estoy rabiando. Lo que pasa es que esto no es ninguna cosa nueva, porque las obras en Madrid en especial, pero también en general, son una especie de las manifestaciones del desprecio, del odio, del capital para con la gente. Son obras que se hacen para nada, obras que en el 90% de los casos nadie ha pedido, nadie ha necesitado, pero que se hacen por la simple razón de que el capital necesita insaciablemente moverse, con cualquier pretexto que sea, si no perece. Y naturalmente todo esto se hace a espaldas de la gente, que en su mayoría, sin embargo, traga, lo admite, se encuentra con una obrita más cuando sale a la Gran Vía y dice, bueno, pues es que tendrá que ser así, casi como en antaño se asentía a la voluntad del Señor, hágase tu voluntad. A la mayoría, por supuesto, no todo el mundo es la mayoría, aparte de la mayoría quedan las roturas y los restos de pueblo.
¿Hay alguna alternativa a ese capitalismo salvaje que no sea el marxismo, que está muy maltrecho el pobre?
Una alternativa muy sencilla: perder la fe. Porque todo está fundado en la fe. Si la gente sigue creyendo que lo que al capital le viene bien para moverse es bueno para la gente, no hay nada que hacer en absoluto.
¿Perder la fe, pero confiar en qué?
Perder esa fe, simplemente sin confiar en ninguna otra cosa. No creer en eso. No creer en eso. La negación es el arma del pueblo. No tiene otra. No, lo que venga después, lo que resulte, eso ya no es cuenta nuestra, pero lo que tenemos delante es el ejercicio del poder, este odio, este aplastamiento de la gente por parte del capital y del Estado a su servicio, y decir no a eso, dejar de creer, es el arma.
Bueno, usted sabe mucho de física cuántica y de la teoría del caos. Si se deja de creer y se dice no, ¿qué viene?
No, pero es que el futuro es de ellos. no me lo saques. Bueno, de hecho quieren sacármelo para que yo te pueda, para que te pueda decir, ¿no? ¿Qué cosa manejan ellos? Los representantes del poder, políticos, comerciantes y cualquier otra cosa, y hasta físicos. ¿Qué cosa manejan ellos? Más que el futuro. Todo pretende del éxito en la predicción, en física, en el mercado y en cualquier otro sitio. De verdad que no me hables de futuro, ¿eh?
No, pero
el futuro es de ellos, el futuro es de Dios, por así decir.
Profesor.
La gente no tiene futuro, no tiene más que esto que tiene encima y contra lo cual siempre puede ahora mismo decir no, sin futuro ninguno.
Profesor García Calvo, imagínese que un día triunfan sus tesis o las de sus amigos y cae la democracia cautiva y desarmada. ¿Pero qué ponemos en su lugar,
si
caray?
No tiene sentido siquiera que triunfe mi tesis, porque no tengo tesis ni puedo tener triunfo. El triunfo es para los que tienen futuro, acabo de decirte que eso es cosa de ellos. Aquí, por lo bajo, en lo que tenemos de gente, no tenemos más que la evidencia de la realidad y del poder y de esta especie de muerte, de régimen de la muerte, y luego la alegría de encontrar que la mayoría lo son todos y que siempre se puede decir no, hacer no. Aquí se agota todo, y por tanto no hay ni combate por otro futuro, ni por otra realidad, ni si triunfo, si derrota. Todo eso es completamente ajeno, es cuestión de ellos, de los políticos y los comerciantes del poder.
¿Se acuerda cuando enseñaban latín en los colegios?
¿Cuando enseñaban?
Sí, sí.
Yo no, nunca he estado en los colegios, ¿eh?
Bueno, pero a los chavales les enseñaban el latín, vamos,
no
con normalidad. Y uno
en el instituto, claro, en un colegio, yo lo hice con algún plan que me tocó, efectivamente, y en alguna ocasión llegué a dar clase al mismo tiempo que estaba en la universidad a niños hasta de 13 años.
¿Son más tontos los chavales desde que no estudian el latín?
Bueno, no tengo el mismo trato con ellos. No hay ninguna diferencia. A mí estas tonterías que suelen decir los mayores quejándose de la juventud de ahora me revientan bastante. Entre los jóvenes, igual que entre los viejos, pues la mayoría son idiotas. Esto es ley de la mayoría. Y no hay diferencia entre viejos y jóvenes. Y luego entre los jóvenes de ahora, como entre los de antaño, pues de vez en cuando hay alguno que se revienta, se levanta y dice, no puede ser, no creo, me están engañando, no.
¿Hay que leer a los clásicos o también nos engañan?
Los clásicos es una perdición, la sola palabra que has elegido clásico es una carga de aburrimiento. A cualquiera que se le dice clásico ya lo estás aburriendo.
Bueno, no, resumir,
vamos a dejarla de lado, como al principio os decía, mi búsqueda es entre los pocos muertos vivos, esos son los que, por ejemplo, no solo he leído y me he alimentado de ellos, los harapos del libro de Heráclito, los versos de Homero, los de Lucrecio, con su presentación en verso del materialismo, algunos de los versos de los más modernos, de Shakespeare, Machado, tantos otros, últimamente de Giuseppe Gioacchino Belli, son por todas partes algunos pocos de entre los muertos que efectivamente, a pesar de la letra, a través de la letra, pues le hacen a uno sentir, de veras, los encuentra vivos. Y entonces, entre otras cosas, pues llego a hacer esa especie de intento.
¿Le gusta el cine?
Bueno, no en especial, pero vamos, tampoco tengo...
¿Decía, hay alguno que salvar en el cine? ¿Algún muerto que salvar?
¿De entre 10 actores?
Sí, no, digo...
Para eso tendría que conocer más, probablemente sí.
Por encima de Heráclito, nada.
No, quiero decir que, vamos, mi contacto ha sido mucho más directo y prolongado con gente a través de los libros. Mi contacto con el cine, pues es ocasional. De vez en cuando, pues acudo, como acude todo el mundo, a cosas que, bueno, por lo menos pueden no entristecerle a uno demasiado, no darle una impresión de idiotez suma, y que por tanto pues pueden dejar que el juego del cinematógrafo, el juego técnico, haga algo más bien.
O sea, que de vez en cuando usted hace cosas como hace todo el mundo.
Por supuesto, y además la mayoría, porque también a mí mismo se le aplica la misma norma, la mayoría soy idiota. Es decir, que lo poco bueno que me pueda pasar o que pueda hacer de vez en cuando es naturalmente la excepción, la rotura.
¿Tuvo televisión alguna vez?
No, nunca he tenido televisión.
¿Cuántos libros tiene?
Nunca he tenido en casa, pero he de advertir que tampoco tengo una casa propiamente dicha y que en las casas por las que ando, pues de vez en cuando hay alguna televisión.
¿Qué quiere decir que no tiene casa? No vive en ningún sitio.
La mía, estoy a la mayor parte del tiempo en Madrid, voy mucho a Zamora, también a una casa que tenemos en las Navas y cosas así, ¿no?
Sí.
Una casa en este momento, puedo decir que es la mía, no sé, tendría que traerme a la casa de adobe que he tratado de guardar de mi abuela Nieves en Granja de Moreruela, en la provincia de Zamora, donde no habita nadie.
Le preguntaba por los libros, si ha acumulado muchos.
No, tampoco. Eso es una cosa que aprendí por cuenta de mi padre. Mi padre era muy amante de los libros. Yo me crié en gran parte dentro de la biblioteca de mi padre, ¿no? Y entonces me di cuenta desde pequeñito, yo creo, de que había algún peligro en eso de dedicarse también a la acumulación y al mucho amor por las letras, ¿no?
Quiero darle las gracias por su tiempo, profesor.
¿Por qué tiempo? El tiempo no es mío, el que es mío no vale para nada, es el mismo que el de los negociantes. Y en cuanto al tiempo de verdad, es el que nos arrastra, en el que nos estamos hundiendo ahora mismo. Ahora, que es la verdad. Es decir, eso que en cuanto se ha dicho, ya no es verdad, ya no es ahora.
Nada, que siga usted resistiendo.
Sí, porque lleva una vida muy larga hundiéndose, ¿eh?
Gracias, Agustín García Galvo.
Gracias.
Salud.
Salud. Salud.